Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? Las 12 y 20 ya en el reloj de este martes 5 de abril. Un martes en el que sigue haciendo fresquito. Veremos si esta semana ya remonta, eso de las temperaturas. Un saludo de Andrea Delgado. Ya saben que están con nosotros hasta las 2 aquí en Mediodía COPE Navarra. Y ahora, como siempre, primero información y actualidad con Maite Moro. Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea. ¿Qué tal? Pues buenas tardes también a todos los oyentes. Vamos efectivamente con ese resumen de la información en este martes 5 de abril, con un poquito más de calor que en días pasados, hay que reconocerlo. Han subido un poquito las temperaturas. En esta jornada ya se empieza a notar pues una recuperación térmica. Tenemos máximas hoy previstas de entre 14 y 16 grados. Y por lo demás esperan cielos poco nubosos, eso sí, con algún intervalo de nubes altas y viento del norte y del noroeste flojos. Se nota que el viento hoy, por ejemplo, tiene bastante menos fuerza que ayer, con lo cual la sensación térmica es mucho mejor que en días anteriores. Bien, eso por un lado, porque ahora mismo, en este momento, tiene lugar una rueda de prensa en la que la consejera de Hacienda está dando los detalles de cómo va a ser la declaración de la renta de este año. Bueno, de este año, la correspondiente al ejercicio del 2021, es decir, es la campaña de la renta del 2021. Comienza de forma online este jueves día 7 de abril. Ya desde hoy se pueden consultar los datos fiscales en la web. Por otro lado, las citas previas para hacer la declaración de forma presencial o también telefónica, esta es una novedad que hay este año, se van a poder pedir desde el próximo día 13 de abril. La presencial comenzará a poder realizarse el día 20 de abril y el día 25 la telefónica. La campaña de la renta finalizará este año el 24 de junio. En que si sale a devolver, en esas primeras declaraciones que se hagan o en esas que ya también el Gobierno de Navarra pues suele enviar ya realizadas a algunos contribuyentes, bueno, si sale a devolver, se empezará a devolver ese dinero desde Hacienda desde el próximo día 20 de abril. Si por el contrario sale a pagar, pues ahí ya saben, dos pagos. Se pueden hacer en dos pagos, el 4 de julio sería el primero y el 21 de noviembre el segundo. Este es un poco el resumen de lo más destacado de la campaña de la renta. Insisto, campaña de la renta que comienza online este jueves. Ya desde hoy pueden consultarse los datos fiscales en la web. Las citas previas para hacer la declaración de forma presencial o telefónica, esta segunda es novedad, se pueden pedir ya desde el día 13 de abril. La presencial comenzará el 20 de abril. Y el 25 la telefónica. La campaña terminará el 24 de junio. Si tienen suerte y les sale a devolver, se lo van a devolver desde el día 20 de abril. Si por el contrario tienen que pagar, se puede hacer como siempre en dos pagos. El primero sería el 4 de julio y el segundo el 21 de noviembre. Hay más temas que enseguida vamos a contar.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar de educación y de los profesores de religión, porque hoy el consejero del ramo, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha reiterado su rechazo a la proposición de ley foral por la que se garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión, ley presentada por Navarra Suma y tomada en consideración por el Parlamento con el apoyo de Gero Abay. Gimeno ha dicho que el departamento establece igualdad de oportunidades para todos los docentes.
No discriminamos positivamente a unos con respecto a otros. Tratamos por igual a todo el profesorado, insisto, en cuestiones de matrícula, planificación y currículum. No hay de ninguna manera actuaciones diferenciadas al respecto. Además, va a haber un proceso de estabilización, como ustedes conocen, donde el profesorado de religión podrá optar en igualdad de condiciones. Y en aras a la igualdad, el departamento no va a trabajar o no va a establecer ninguna actuación diferenciada.
En ese sentido, señalar que la Mesa del Parlamento de Navarra, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, solicitaba ayer un dictamen al Consejo de Navarra sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de esa proposición de ley foral por la que se garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de la comunidad foral. Los informes han sido solicitados por el PSN y por Izquierda Ezquerra, en este último caso planteando al Consejo de Navarra que se pronuncie sobre los posibles agravios comparativos que tendría la ley con el personal al servicio de la Administración Educativa. Como hemos escuchado, esta proposición de ley fue presentada por Navarra Suma y admitida a trámite la semana pasada en el Pleno del Parlamento con el apoyo de Gero Abay y el rechazo del resto de grupos. Ahora mismo se encuentra en su trámite parlamentario. Pero bueno, ya han escuchado al consejero que parece que no tiene ninguna intención de mantener esos puestos de docentes de religión. Y hablamos ahora de las transferencias de tráfico. El delegado del Gobierno, José Luis Arasti, ha dicho hoy que la transferencia de tráfico llegará cuando tenga que llegar, cuando esté todo resuelto y no quede nada por solucionar.
Todos confiábamos en que fuese a producirse antes, pero como digo, tanto la pandemia como todo el tema del plan de respuesta a la guerra de Putin y demás, pues hace que los gobiernos tengan que centrarse en otros temas. Yo tengo que decir que la transferencia de tráfico llegará cuando tenga que llegar, pero sobre todo llegará cuando esté todo resuelto y cuando no quede nada por solucionar.
Bien, pues nos vamos ya a conocer la actualidad que nos llega en primer lugar desde Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite Moro. Pues bueno, he llegado a dos conclusiones en esta mañana. La primera, Maite, es que si robas, no te cortes. ¿Por qué digo esto? Porque detenido en Tudela por robar en el interior de un vehículo, dejó rastros de sangre al romper la ventanilla y ha sido identificado por su ADN y por haber estado fichado, me imagino, porque si no, no lo hubieran pillado.
Claro.
Y luego he llegado a otra conclusión, de que siempre hay una luz a pesar de la oscuridad, porque hoy tenemos que dar la bienvenida a Eva. ¿Y quién es Eva? Pues es una niñita que ha nacido en Tudela y que ha nacido de su madre, Olga, que llegó desde Ucrania escapando de la guerra, conduciendo, estando embarazada de 8 meses, y la verdad que nos decían desde el Hospital Reina Sofía, hoy nos anunciaban que el 29 de marzo vio la luz aquí en Tudela Eva. Así que bienvenida a Eva y a su madre, nuestra más querida, enhorabuena.
Desde luego que sí. Gracias,
hasta luego.
Javier, hasta luego.
Adiós.
Y ahora nos vamos hasta Copestella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Aquí damos la bienvenida hoy a 3 consejeros del Gobierno de Navarra que visitan Tierra Estella. El de Desarrollo Económico y Empresarial, Miquel Irujo, que ha acudido al Camping Urederra en Artaza, en Amezcua, para conocer las obras de mejora. La consejera de Salud, Santos Indurain, que visita el hospital, las nuevas dependencias en las que se ubicará la unidad de cirugía mayor ambulatorio, y después acompañará a la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola, en una visita al Museo del Carlismo para ver la exposición Luz en la Penumbra, Sanidad y Humanitarismo en los Conflictos Bélicos, que por desgracia cobra actualidad.
Ya lo creo, tristemente. Así es. Gracias, Alberto. Un abrazo. Hasta luego.
Igual, hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
5 jóvenes que realizan su actividad en Navarra han sido incluidos en la lista de los 100 jóvenes talentos de la gastronomía elaborada por el Basque Culinary Center, una recopilación de personas menores de 30 años que están revolucionando el sector y que componen una mirada multidisciplinar y contemporánea de la gastronomía del país.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Bueno, antes de despedirme, les recuerdo, campaña de la renta 2021 comienza online este jueves. Desde hoy se pueden consultar ya los datos fiscales en la web y las citas previas para hacer la declaración de forma presencial o telefónica se pedirán desde el 13 de abril. La presencial comenzará el 20 de abril y el 25 la telefónica. La campaña concluirá el próximo 24 de junio. Pues así nos acercamos a las 12:30 del mediodía. Les dejo ya con Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:30 de este día 5 de abril y por delante muchas cosas de las que hablar. Para empezar, nos vamos a ir a hablar con el consejero Juan Cruz Cigudosa del metaverso del Gobierno de Navarra, de la universidad. Bueno, esto del metaverso que ya lo estuvimos hablando aquí un día con nuestro científico de cabecera, Joaquín Sevilla, y nos contó un poquito, pero oye, a ver cómo va a hacer un metaverso el Gobierno de Navarra. Esto es algo que queremos saberlo. Después también vamos a tener la visita del defensor del pueblo, del nuevo defensor del pueblo después de 13 años. Pachi Vera ya ha cogido ese cargo y pues hablaremos con él un ratito de cómo ha sido llegar y sentarse en esa silla de defensor del pueblo. También hoy nuestro repaso habitual, cada semana a caza, la gata Bimba, hoy con la declaración de la renta que, sí señores, vuelve la declaración de la renta, esa temida, y el jueves arrancará aquí en Navarra. Y como no, un poquito de gastronomía, todo hasta las 2.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Pamplona ofrece estos días decenas de propuestas de ocio en torno a los días de Semana Santa. Visitas guiadas, actividades o gincanas en torno a la gastronomía, la historia o las murallas de la ciudad, que se pueden reservar ya en la web pamplona.es/promocion-es-turismo. Los centros educativos y escuelas infantiles de Pamplona ya se pueden apuntar para participar el próximo curso en el programa municipal Huertas Ecológicas Escolares que organiza el Museo de Educación Ambiental. Las inscripciones se deben realizar a través del mail educacionambiental@pamplona.es. Y los espacios expositivos de la Ciudadela suman estos días una nueva propuesta que ofrece a través de fotografías en blanco y negro y la técnica del desenfocado una mirada subjetiva de los cambios que ha supuesto el confinamiento para las personas. Todas las exposiciones se pueden visitar de manera gratuita en horario de mañana y tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Y si el asesino fueses tú? Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. El caso Vigasa. Cluedo más cena menú por 45 euros. Pregunta por nuestras ofertas de alojamiento en el 948 17 22 33. Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. ¿Y si el asesino fueses tú?
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y las 12:33 nos vamos ya hasta esa Consejería de Universidad, Innovación y Transformación Digital, donde ya nos escucha Juan Cruz Cigudosa. Juan Cruz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy se presentaba ese nuevo espacio del Gobierno de Navarra en el metaverso y además se celebraba la rueda de prensa en el propio metaverso. Esto es en sí mismo, toda una locura. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace este proyecto y qué es eso de el metaverso del Gobierno de Navarra?
Bueno, lo primero, para que la gente no se asuste con ningún término complejo, ¿no? El metaverso es un espacio, un entorno digital, para que la gente lo entienda y lo asimile fácilmente, es como un internet, es como el espacio de internet, uh-huh, en el que además de tener objetos, vamos a decir, inanimados como documentos o archivos o vídeos, También se puede entrar con tu avatar, es decir, como una especie de representación virtual de quien tú eres, y puedes entrar en ese espacio y moverte como si estuvieras andando o viajando. Y te permite además interactuar con otras personas que también hayan entrado en ese universo. Para que nos hagamos una idea, en lugar de tener una página web de mi departamento, de la consejería, lo que tenemos es un espacio en el que virtualmente puedes entrar literalmente al departamento a través del ordenador y solicitar información, convocatorias. O sea, es abrir un nuevo canal de comunicación con el ciudadano para estar más cerca y sobre todo para que la gente que ya se maneja en este ámbito del universo virtual pues se sienta como respondido por el gobierno. Somos la primera comunidad autónoma que está ofreciendo este tipo de canal nuevo de comunicación.
Claro, somos los pioneros en esto y es para quien nos esté escuchando así, a mí todo esto siempre me recuerda, no sé, Juan Cruz, si usted se acuerda de los Sims, este juego que era muy famoso en el que creabas una casa, un mundo, y luego ibas al hospital, y ibas al colegio. Yo siempre me imagino el metaverso como los Sims.
Hombre, un poco parecido todavía es, lo que es cierto que se ha avanzado bastante, ¿no? Y que te permite una interacción más directa. Date cuenta que en el universo que estabas diciendo era completamente alejado de la realidad.
Claro,
lo que tú
era creado, digamos, era creado. Ficción.
En este caso lo que damos es un soporte virtual a cosas que existen, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, a una convocatoria de becas, a un vídeo explicativo sobre dónde están las torres de comunicación, de telecomunicaciones por Navarra distribuidas. O sea, lo que hacemos es utilizar eso que parecía antes un juego, mezclarlo con lo que todo el mundo entiende por Internet. Es un siguiente paso. O sea, imaginemos todos que Internet rompes la pantalla, los límites que te da la pantalla, y entras dentro. Y tú puedes bucear, pues eso, en el periódico, en buscar noticias que hayan salido en otro sitio. Y es un espacio en el que tú decides estar, no solamente como cogiendo documentos y moviéndolos, sino entrando tú como persona, como individuo, como avatar.
Esto al final es digamos, el avance de la tecnología, el avance tecnológico, la innovación vista en sí misma, somos pioneros. Yo le pregunto, ¿qué va a aportar de plus esto al ciudadano que lo utilice o qué va a aportar de plus al gobierno de Navarra tenerlo?
Bueno, respecto al ciudadano, que es probablemente lo más importante. ¿Qué datos tenemos? Tenemos datos que nos dicen que dentro de 4 años, ¿no?, el 25% de la población va a estar una hora al día, por lo menos, en el metaverso. Entonces, claro, es como no estar ahí es que no existes para esa gente que entra, ¿no? Eso es un poco importante. Entonces, el ciudadano que utilice el metaverso como método de comunicación va a tener el acceso, lo que digo, a cualquier tipo de avance tecnológico y a cualquier tipo de servicio que le demos como gobierno. Entonces, la gente que está en el metaverso va a poder acceder como si fuera paseando, por en este caso, pues por delante del Palacio del Gobierno de Navarra y entrar dentro de la oficina a registrar algo, por ejemplo, con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, es un tema de accesibilidad, es un tema de que la gente que se mueve en entornos tecnológicos necesita también caminos diferentes y nuevos. Eso respecto al ciudadano. Por lo tanto, al ciudadano le aporta una nueva vía de entrar y aprovechar los servicios que disponemos, que ya son muchos digitales y van a estar todos ahí. Y aparte del gobierno, al gobierno nos interesa que la gente perciba que esta realidad está para ayudar y que hay desarrollos tecnológicos en Navarra, habrá empresas en Navarra que quieran desarrollar estructuras ahí. Y por lo tanto es una llamada también a que los ciudadanos y las empresas se lancen a esta aventura tecnológica, que fíjese, no depende de terrenos, no hay que hacer parcelas, es solamente es conocimiento.
Yo le pregunto ante esto, estamos viviendo en este momento un punto en el que hay cierta brecha tecnológica, por ejemplo, entre edades o entre clases sociales. ¿Vamos a necesitar pedagogía sobre este metaverso? Porque en sí es, no sé si decir complejo, pero sí nuevo el conocerlo y luego, claro, el utilizarlo, ¿no? El utilizarlo, esta brecha digital, no sé si se va a hacer más grande o, claro, necesitamos pedagogía para saber que esto existe y de cómo utilizarlo.
Yo creo que lo que me gustaría también es lanzar un mensaje de que cuando uno decide abrir una nueva vía de comunicación o de formación, no elimina las otras, las añade. Esto no significa que la relación con el gobierno va a ser así. No vamos a fomentar la brecha. La brecha digital existe y somos muy conscientes de que existe. De hecho, pues desde el departamento, probablemente recordaréis que hace unos meses propusimos un plan de inclusión digital con 28 millones de euros para precisamente mitigar la brecha digital de aquellos colectivos que no están preparados. Gente de más edad, gente que vive en el mundo rural, gente en riesgo de exclusión social por racialización. Eso lo, nos estamos ocupando, de hecho. De hecho, este viernes tenemos una rueda de prensa, efectivamente, para explicar los últimos cursos que hemos montado para gente que está en riesgo de exclusión social, para que efectivamente se alfabeticen e integren las tecnologías digitales como forma de vida, como forma de buscar trabajo, como forma de relacionarse. Ese camino no cambia, ese camino está ahí y va a su paso, alentado mucho con fondos europeos, pero lo que más nos preocupa es esto. Pero atendiendo lo importante, que es eso, que la gente perciba que cada vez hay menos brecha digital, también no podemos dejar de mirar también al futuro.
Claro, y seguir avanzando. Claro, esta brecha digital que mismamente se está trabajando mucho en ello, ¿no? Muchos cursos también para, por ejemplo, personas más mayores para que puedan acceder a la administración o puedan acceder de forma laboral a formarse a través de digitalmente, de cursos, etcétera. ¿Cómo esto es realmente, le pregunto, cuánto de complicado es esto? Porque somos conscientes que va a llegar al final una edad que avanza, es decir, los que ahora tienen 20 luego serán mayores. Pero
tengo
claro,
datos.
Eso. Ah, mira, pues mira, cuéntamelo.
Tengo datos concretos. El año pasado organizamos más de 23 cursos de alfabetización para gente mayor de 65 años. Más de 1.500 personas apuntaron a esos cursos que eran lo que tú respondías. O sea, una persona que vive en un pueblo, mi madre que tiene 87 años, ¿cómo puede pedir cita por WhatsApp? ¿Cómo puede...? Ese tipo de accesibilidad temprana, inmediata, cercana, que facilita la vida, es de lo que estamos hablando. Y eso estamos trabajando muchísimo. Y, de hecho, trabajamos mucho con la Asociación Tercer Tiempo, por ejemplo. ¿Y sabe lo que nos piden? No nos piden ordenadores, nos piden cursos, efectivamente. Nos piden formación. Y esa es la parte crítica. La parte crítica es que la gente entienda que es una herramienta para hacer la vida mejor. Y entendemos que hay gente que tiene más dificultades para acceder a esa formación, pero estamos llegando a un terreno, estamos en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo, con todos los ayuntamientos de Navarra. Ahora mismo no creo que haya ningún pueblo que no pueda tener acceso para gente que está localizada en su pueblo, arraigada, o gente mayor que no puede desplazarse y puede atender formación. Estamos lanzando múltiples cursos de todos los niveles que se nos ocurran. Gente que ha estudiado en la universidad, gente que no ha estudiado nada, gente que está trabajando... lleva trabajando 50 años en un taller y quiere formarse un poco más. Para todo eso, ahora mismo, los dos años que tenemos delante van a ser espectaculares en cuanto a oferta gratuita por parte del gobierno.
Esa es una buena noticia, es una de las cosas en las que está trabajando esa consejería y también, consejero, muy importante, volcaos también en esa parte de la mujer, ¿no? De esas titulaciones STEM para la mujer. ¿Es otro quizás de las patas en las que más se está incidiendo?
Sí, el departamento tiene, si me permite la expresión, obsesión con incorporar el talento de la mujer a la tecnología, porque hay un déficit evidente en que las niñas desde casi desde la ESO, de alguna manera no se les incita lo suficiente a que tomen una carrera tecnológica, y estamos trabajando a todos los niveles con cursos también y demostraciones de referentes en las escuelas, en ESO, por supuesto, en el bachiller también, para fomentar que ese talento femenino, que a veces no se relaciona tanto con la tecnología, despierte, ¿no?, y que se incorpore. Y desde luego, en todo lo que sale de gobierno, en la perspectiva de género es un tema crítico. Nosotros no podemos permitir que los proyectos de investigación no vayan con un componente adecuado de investigadoras femeninas, que no tengan capacidad de decisión. O sea, fomentar no solamente la educación, sino también ese salto adelante que supone haber hecho una carrera y además, o sea, estudiado una carrera y además ejercerla, ¿no? Esa parte es crítica también. Tenemos que dar cuenta que la tecnología, en general, suele ir acompañada con mejores salarios.
Claro.
Y si excluimos a las mujeres de ese tipo, estamos aumentando también la brecha salarial. Por lo tanto, es un problema que hay que enfrentarse a él.
Sobre todo, se incide mucho en hacerlo desde pequeños, ¿no? En los colegios, en secundaria, cuando todavía están, digamos, orientando hacia dónde quiere ir su carrera o dónde quiere ir su estudio.
Sí. En la Semana de la Mujer y la Ciencia y la Niña, que es en febrero, hacemos un despliegue bastante importante de acudir a colegios y hemos bajado un poco el nivel. Llevamos, este año estuve con niños de primaria, estuvimos hablando de la ciencia con niños de 8 y niñas de 8 años, que bueno, ellos no perciben todavía ese tipo de separación no de género y están encantados con que le vayas a contar ciencia y les fascina que se les cuente directamente en un lenguaje que ellos entiendan y que muestre que existen referentes masculinos y femeninos para ese tipo de actividad.
Claro. Antes de volver un pelín solamente al metaverso, quiero preguntarle también por algo que fue hace relativamente pocas semanas, que fue la incorporación de Navarra, del clúster de supercomputación, a ese mapa de infraestructuras científicas y técnicas singulares de España, del país. Algo que se ha reflejado como un paso importante para nuestra comunidad.
Sí, es que fíjese, existe una red en todo el estado, en toda España, de infraestructuras científicas y tecnológicas singulares, ICTS, en las que Navarra no estaba en ese mapa. Sí. Entonces, lo que hemos hecho es aprovechar nuestras fortalezas, ¿no? En este caso, tenemos una empresa pública que se llama Nacertic, con una gran capacidad de computación, con un interés clarísimo en volcar y ayudar a la gente que hace investigación con estos ordenadores tan potentes que tiene, y lo que hicimos fue posicionarnos, hablar con el nodo central de la supercomputación de España, que está en Barcelona, que se llama Barcelona Supercomputing Center, y hablamos con ellos y les pareció estupendo lo que podíamos aportar. Nos hemos puesto en red, nos hemos puesto a trabajar y ya el Ministerio ha aprobado que en Navarra tenemos un clúster de computación que se llama Clúster Lurederra, que ayuda a establecer la supercomputación y la computación cuántica como una herramienta fundamental para el desarrollo español en todos los niveles, investigación y empresas. Y eso lo tenemos ya en Pamplona.
Claro, esto para Navarra supone al final estar en ese, en ese mapa de importancia, pero sobre todo estar considerado como pionera, ¿no? Digamos, como una comunidad autónoma que apuesta, que sigue investigando, que sigue avanzando.
Yo creo que una de las cosas que nos enseña la pandemia es que sin ciencia no hay futuro.
La verdad.
Y creo que es importante que la gente lo perciba, que ya todo el mundo habla de vacunas ahora mismo como si fuera una cosa completamente natural, la gente habla de RNA mensajero como si fuera una cosa que conocemos de todos los días, y es bueno que así sea, pero también la ciencia es tecnología informática y también es importante avanzar para que Navarra esté en el lugar que creo que le corresponde por su conocimiento a nivel de capacidad tecnológica y sobre todo de recursos de informática, ¿no? Es importante que entiendan, sobre todo si es de Navarra, ya hablando un poco más de utilización de alta computación, las empresas, el Navarra es una comunidad industrial, necesitamos que la industria también dé ese salto hacia la digitalización y que estén trabajando con datos, y eso es importante que lo perciban cerca.
Sobre todo esa industria que quizás es más manufacturera, ¿no? Que le cuesta un poquito más el tema de la digitalización y que dé ese paso. Volviendo para terminar a ese metaverso que se presentaba hoy, ya se puede entrar y se puede acceder, entiendo que cualquier ordenador, smartphone, incluso ya quien sea ahí muy sofisticado con las gafas estas 3D.
Totalmente. Hemos colocado el metaverso del gobierno, está en una plataforma que se llama Spatial, y esa plataforma la hemos elegido entre otras cosas porque no hace falta tener unas gafas sofisticadas y caras, sino puedes acceder desde la tablet, desde el ordenador, desde tu móvil incluso. Entonces es un espacio bastante abierto. La gente que quiere una inmersión más real se pone las gafas y se aísla un poco, ¿no? Pero realmente tú puedes entrar y moverte por el metaverso del gobierno de Navarra directamente con un ordenador.
Y entiendo que desde ahí se van a poder realizar también trámites, como si estuvieras en la página web.
Perdona, que...
Ah, perdón.
Repíteme la pregunta.
No se preocupe. Que entiendo que se van a poder realizar desde ahí los trámites, como si yo voy y hay una mesita y hay una señora y le digo, hola, quiero hacer una,
sí,
una beca.
Lo que la gente tiene que entender, efectivamente, que lo que está ahí es la misma información que está en la página web. Entonces, el formulario te lo podrás descargar porque es un PDF y las citas personales, evidentemente no, porque la web no estará siempre ahí. Pero sí pueden generar citas y probablemente una atención diferente, ¿no? Ahora mismo, tú entras en la página navarra.es y vas al departamento por el formulario de becas y lo sacas, ¿no? Obviamente, esto también se va a hacer en metaverso. Es lo mismo, porque la realidad es que comienza un poco la forma de entrar es metaverso.navarra.es. Y entonces ahí todo lo que está habitualmente disponible en la página web está disponible también en el metaverso.
Bueno, qué chulo. Luego me voy a poner a navegar a ver cómo es eso. No sé si aparece su persona también ahí trabajando
en el metaverso. Estoy yo definiendo vamos, dando la bienvenida.
Maravilloso.
De ese nuevo departamento metaverso.
Qué perfecto, me encanta. Pues muchísimas gracias, Juan Cruz y Budosa. Y nada, le despido aquí, pero luego le veré en el metaverso, ¿eh?
Vale, de acuerdo, quedamos allí. Gracias.
Un saludo, hasta luego.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:50, seguimos en COPE Navarra. Saludamos a quien se incorpora ahora, es a 101.2 de la FM. Y ahora, como cada martes, nos vamos a ir a conseguir esos consejos, siempre de nuestro bufete de abogados de Iribarren Rivas, con quien ya está Maite Moro, que saludamos de nuevo.
Nos vamos a acercar, como cada martes, lo hacemos hasta el bufete de abogados Iribarren en Rivas. Allí nos está esperando ya nuestro amigo Jorge Iribarren. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maite.
Bueno, Jorge, hoy vamos a volver a insistir en el tema de las tarjetas revolving. Esas tarjetas que muchos de los que nos están escuchando seguramente llevarán en su bolsillo o en su cartera y probablemente lleven más de una y probablemente también quizá no sepan que son tarjetas revolving. Y están perdiendo dinero, se puede decir casi así de claro. Y, ojo, porque se puede recuperar. Con lo cual, lo primero que tienen que hacer es echar mano de la cartera o de eso, del bolsillo donde lo lleven y ver qué tipo de tarjetas tienen para saber si efectivamente son revolving o no. Por eso tú, Jorge, convendría que nos recordases una vez más cómo son esas tarjetas, en qué consisten y efectivamente que en cualquier tienda, en cualquier banco, las hemos podido hacer, las hemos podido contratar y no saber realmente qué son tarjetas revolving.
Sí, mira, ya hemos explicado muchas veces, Maite, en el programa, pues bueno, el funcionamiento de estas tarjetas revolving. El sistema revolving, el funcionamiento de las mismas es un poco especial, en el sentido de que el cliente paga una cuota fija al mes y da igual el importe que gaste. ¿Qué pasa? Que eso al final se va generando una deuda que con el paso del tiempo va incrementando. Y esa deuda que se ha generado al final está pagando un 26% de intereses. Ese 26% de intereses, claro, al principio, pues si dura un poco de tiempo, pues vale. Pero es que el problema es que como más la deuda se nos va eternizando porque la cuota que se paga es muy pequeña, prácticamente la totalidad de lo que se está pagando son intereses y hace que ese sistema revolving se eternice en el tiempo y al final el cliente nunca acabe de pagar esa tarjeta. Y además, pagué al 26% de intereses. Claro, estamos hablando de que una tarjeta de deudas de 5.000 euros, pues están pagando 1.300 euros al año de intereses.
Ahí está.
Deudas de 10.000 euros están pagando 2.600 euros de intereses al año. Entonces, es una barbaridad. Realmente a nosotros nos está llamando la atención porque, bueno, lo que hemos conseguido es hacer una aplicación para que todos los clientes, metiéndose en Navarra Revolving,
esa es la aplicación.
Sí, NavarraRevolving.es, puedan ver si su tarjeta es de las afectadas o no. Había muchas veces que nosotros ofrecíamos el servicio en el despacho, pero entendemos que al final el cliente, pues hay muchas veces que nos cuesta salir de casa, ir al despacho de un abogado para mirar si esa tarjeta es de las que está afectada o no está afectada. Es mucho más fácil el meterse en la aplicación, ver la tarjeta que es, poner el banco, poner el tipo de tarjeta y poner con un recibo el TAE en el caso de que necesiten y ya con eso nosotros sabemos si esa tarjeta está afectada y nos podemos poner en contacto con ellos para, en el caso de que ellos estén interesados, el tener una reunión con ellos, explicarles un poco cuáles son las consecuencias de tener ese tipo de tarjetas, que nos expliquen ellos cuál es la deuda que tienen para poder valorar cuál es la cantidad que se podría reclamar. Uh-huh. Realmente no. Hay muchas veces que son cantidades muy importantes de dinero, de gente que ha estado pagando durante muchos años cantidades que no correspondía pagar. Sí. Y que realmente ahora las puede recuperar.
Claro. Lo bueno es eso es lo que te quería decir, que lo bueno de esto es que efectivamente las sentencias de los tribunales en este sentido están siendo a favor del cliente, ¿eh? Eso vaya por delante.
Prácticamente hay unanimidad en los juzgados de primera instancia. Son procedimientos que van a los juzgados de primera instancia, a los de todo Navarra, o sea, pueden ir a Pamplona, pueden ir a Oiz, pueden ir a Estella, pueden ir a todos los juzgados, y realmente hay unanimidad en el sentido de declarar estas tarjetas ese tipo de interés usurario y hacer devolver todas las cantidades que se han pagado en concepto de intereses, todas las cantidades que se han pagado en concepto de comisiones, todas las cantidades que se han pagado en concepto de seguros asociados a esa tarjeta que no sirven para nada, devolvérselo al cliente, por lo que al final un cliente que ha pedido 1.000 euros o ha pedido 10.000 euros, ha utilizado 10.000 euros de esa tarjeta y ha pagado 20.000, pues puede recuperar esos 10.000 euros.
Claro. Bueno, pues lo que podemos decir a nuestros oyentes, efectivamente, es lo primero de todo, que miren qué tarjetas tienen, que se metan en esa aplicación, navarrarevolving.es, que descubran si efectivamente son de ese tipo de tarjeta revolving, y en cualquier caso, en ese momento, si realmente son así, que se pongan en contacto con vosotros para que, bueno, a partir de ahí les expliquéis y se verá lo que se puede hacer. Jorge, recuérdanos vuestra dirección, vuestro teléfono y también vuestra página web.
Sí, mira, la página web que hemos creado para esto es navarrarevolving.es. Ahí podrán ver las direcciones de los dos despachos que estamos, uh-huh. que hemos creado esa página,
sí.
Que es Bufete Iribarren Rivas y Iribarren Artola. Uh-huh. Y entonces podrán ver las direcciones y se podrán poner en contacto. El teléfono es el 948-2750-63. Si quieren también lo pueden hacer, si no tienen una aplicación o no tienen una página, o sea, no tienen el ordenador a mano, se pueden poner en contacto con nosotros, que nosotros muy gustosamente les atenderemos telefónicamente.
Efectivamente. Quizá lo más fácil es, como has dicho, meterse en esa página, pero si tienen algún problema directamente, que acudan a vosotros. Jorge Iribarren, del bufete de abogados Iribarren Rivas, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablamos dentro de unos días, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Maite.
Un abrazo.
Hablamos. Hasta gracias, luego. Un abrazo. Adiós.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pague de 8. Compras 2 y acumulas 5,70 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Empezamos la casa por el tejado? En Tejados y Fachadas Huber somos especialistas en reparación e impermeabilización de tejados y fachadas. Asesoramos y visitamos para darte la mejor solución. Filtraciones, goteras y humedades, reparación de terrazas y retirada de uralita. Tejados y Fachadas Huber. En Bergamín 7, al lado del diario de noticias, y en el 665-6833-84.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Y seguimos con la información del tráfico. Hoy ya se puede circular con normalidad prácticamente en todas las carreteras de la Comunidad Foral de Navarra. Solamente queda cortada por nieve la carretera 7008 Grosin en Gorozín y en Zurucain, y la Navarra 2011 en Salazar, en el paso a Francia, en el kilómetro 7.
Ah, el gimnasio. Va, hoy voy. ¿Y si voy mañana? No, va, tengo que ir hoy. Sí. Va. Un capitulito más.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Ibiza con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
¿Quieres dedicarte al sector turístico? En EPNA te invitamos a participar en una sesión formativa gratuita que te ayudará a descubrir tu vocación. Este jueves a las 6 de la tarde.
EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Grados superiores oficiales de FP impartidos por profesionales en activo. 3 idiomas y prácticas nacionales e internacionales.
EPNA, tu futuro empieza aquí. Más información en EPNA.es.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Rousseau. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y así llegamos a la una de este mediodía aquí en COPE Navarra. Ahora ya sabes, os dejamos con Mediodía COPE y a partir de la 1:07 volvemos con más información aquí en COPE Navarra.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La masacre de Bucha en Ucrania ha causado una conmoción mundial, pues que añade más presión a la Unión Europea para que endurezca sus sanciones contra Rusia, porque visto lo visto, las que se han impuesto hasta ahora, pues no han servido para frenar los planes de Vladimir Putin. Así lo ha reconocido esta mañana en Herrera, en COPE, el representante de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Hemos de reconocer que las sanciones, la amenaza de las sanciones económicas, no ha detenido la guerra. Dijimos por activa y por pasiva, las sanciones eran masivas, el coste será muy alto. Esta amenaza, los hechos lo demuestran, no ha impedido la guerra. Pero la aplicación de las sanciones tiene que resultarle muy costoso para Rusia. Para que sea realmente costoso, hay que actuar en el campo de la energía.
Hay que dar un paso más, y aquí precisamente es donde está el problema. Por un lado, se encuentran los países que piden que se cierre definitivamente el grifo del gas, el petróleo y el carbón rusos, por los que la Unión Europea transfiere cada día cerca de 700 millones de euros al régimen de Vladimir Putin. Pero hay otros que defienden que esas sanciones no pueden acabar haciendo más daño al sancionador que al sancionado. Y aquí es donde se sitúan Alemania y Austria, grandes dependientes del gas ruso. Bueno, pues en este contexto, esta tarde el presidente de Ucrania interviene en el Congreso de los Diputados, un discurso que vas a poder seguir aquí en la tarde de COPE. Volodymyr Zelensky insistirá en que se castigue a Putin como criminal de guerra. La verdad es que son espeluznantes las imágenes que hemos visto de esa matanza a sangre fría cometida por las tropas rusas en su retirada de la ciudad de Bucha. Esta misma noche han encontrado 5 cadáveres en el sótano de un hospital infantil. Estaban maniatados, fueron torturados antes de ser asesinados. Para comprobar el horror que se ha vivido allí, solo hay que escuchar lo que cuenta nuestro enviado especial que ha estado precisamente en esa ciudad, en Bucha. Mikel Ayestarán ha hablado con sus vecinos, los que han logrado sobrevivir. Por ejemplo, Yaroslav, que habla de su vecino, que perdió la vida por intentar buscar algo de leña.
Decidió salir a coger leña, sabía que los movimientos estaban totalmente restringidos por parte de las fuerzas rusas, él se tuvo que arriesgar para no morir congelados. Salió a por leña, le dieron el alto los francotiradores, él gritó, soy civil, escucharon 5 disparos y no volvieron a ver a Oleg con vida.
Los testimonios de los supervivientes no dejan lugar a dudas. Es imposible que entre todos se hayan podido inventar un montaje, por más que Rusia niegue haber cometido esta masacre. Nadie duda de que estamos ante crímenes de guerra, pero ¿se podría juzgar al presidente ruso Vladimir Putin por ello? Los crímenes de guerra engloban varios delitos, por ejemplo, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la violación, y son perseguidos por la Corte Penal Internacional. La cuestión es que Rusia no ratificó el tratado que reconoce a este tribunal, luego no se va a someter a él. Para que Putin fuera juzgado, se necesitaría la creación de un tribunal especial que juzgara solo los delitos que se están cometiendo allí en Ucrania, como pasó, por ejemplo, hace años en la antigua Yugoslavia o también en Ruanda. Y este tribunal lo tendría que crear el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, consejo del que forma parte Rusia, que además tiene derecho a veto, por lo que resultaría casi imposible que se llegara a conformar. El tiempo dirá, pero parece bastante improbable que, pese a las atrocidades que se están cometiendo en esta guerra, veamos a Putin sentado en el banquillo. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer en este martes y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, empezamos con una pregunta clave en este día, Pilar. ¿Sube o baja el precio de la luz?
Sube.
Pues no, baja. Mañana vaya, baja no el precio una. De la luz. Pagaremos 255 euros el megavatio hora. Hoy estamos pagando 265, el valor más elevado desde el pasado 11 de marzo. Es 6 veces más cara que hace un año. Por tramos horarios nos va a costar más entre las 8 y las 9 de esta tarde, cuando pagaremos 301 euros aproximadamente el megavatio hora. Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y las ciudades de Ceuta y Melilla siguen en alerta naranja o amarilla por fuertes vientos y oleaje, nevadas o lluvias. Mañana casi desaparecen esas alertas y el jueves por fin suben las temperaturas. Tendremos un tiempo más propio de la primavera, cielos despejados, excepto en Galicia. Eso sí, prisión para dos ladrones, esta es buena, que atracaron en una joyería del centro de Tarragona con un arma de fuego simulada. Uno de ellos se había disfrazado de anciana y se apoyaba en una muleta para fingir ser un cliente. Iba cojeando y todo, vamos, que te la encuentras y al final, Pilar, la acabas ayudando a llevar la bolsa de la compra si te descuidas. Bueno, y ante la próxima Semana Santa, el Vaticano se ha sumado a la desescalada de las medidas en muchos países por la baja incidencia del coronavirus, invitando a cumplir las normas de las autoridades de cada país. Además de pedir prudencia y evitar comportamientos que podrían conllevar riesgos, se ha invitado a los obispos a pedir por las víctimas de las guerras y en especial por la de Ucrania. Y también en este año, en el que coinciden en abril la Pascua Judía y la Ortodoxa, la Semana Santa y el Ramadán, representantes de las comunidades judías y musulmanas y de confesiones cristianas se van a reunir esta tarde en un hotel de Madrid. Entre otros estarán el arzobispo de Granada, don Javier Martínez, el presidente de la Federación de Comunidades Judías en España y el deán de la Catedral Ortodoxa Rusa, para compartir los fundamentos de su celebración y realizar una oración en común por la paz en Ucrania y el fin de los conflictos en el mundo.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En los deportes, Liga de Campeones, Manchester City, Atlético.
Comienzan los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Atlético juega en el Etihad contra el Manchester City. Simeone y Guardiola se han repartido elogios en la previa, pero los dos apuntan a los futbolistas como determinantes.
En los equipos donde me ha tocado estar, nunca he podido tener la posibilidad de tener los Xavi, los Busquets, los Piqué, los Iniesta, los Messi. Ahí, más allá del gran talento que tiene Guardiola, tuvo la suerte de poder estar acompañado siempre de extraordinarios jugadores.
Los jugadores, este juego lo he dicho mil veces, el juego pertenece a los jugadores. Pero soy un entrenador muy bueno, eso sí. Un visionario cuando gano y cuando pierdo soy un... ¿Qué se cree ese tío?
El partido es a las 9 de la noche, mañana juegan el Real Madrid y el Villarreal y el jueves lo hace el Barcelona en Frankfurt en la Europa League, pero está pendiente de las renovaciones de Dembélé y de Araujo. Elena Condis.
Las negociaciones para la renovación de Dembélé se reactivaron anoche en Marrakech a petición del propio jugador. Mateo Alemany viajó hasta allí, se reunió más de 3 horas con el agente del francés. Tratan de buscar un punto intermedio, pero las posturas siguen alejadas. Desde el Barça lo ven complicado, pero se han emplazado a seguir negociando. La otra carpeta pendiente, la renovación de Araujo. Mateo Alemany se va a reunir en las próximas horas con sus agentes. El central uruguayo ha dicho que quiere quedarse sí o sí, por eso son optimistas con el acuerdo.
Una noticia más, informa Roberto Arrillaga que Julio Velázquez va a ser el nuevo entrenador del Deportivo Alavés después de que conociéramos ayer la destitución de Mendilibar. Y recuerden, tiempo de juego desde las 8:15 con el Manchester City Atlético de Madrid y el Benfica Liverpool.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
Y nos vamos ya, porque hemos vuelto a esta Mediodía Cope Navarra, la 1:07, y directos ahora hasta Guardia Civil, donde hoy además nos tienen que contar cosas muy interesantes. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Bueno, hoy estamos pendientes de ese dispositivo de apoyo a la Vuelta Ciclista del País Vasco, que hoy pasa por tierras de nuestra comunidad foral.
Así es, Navarra, y desde Guardia Civil es la encargada por velar la seguridad de los corredores. y desde el destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Navarra se ha establecido un dispositivo especial de tráfico con motivo de la seguridad de esta etapa de la Vuelta Ciclista, de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista del País Vasco, y que discurre, como bien dice, por el término de la Comunidad Foral. Para llevar a cabo esta labor, desde Guardia Civil de Navarra se ha movilizado durante el recorrido un helicóptero de la DGT, 25 motocicletas y varios vehículos de la agrupación de tráfico. Todo ello apoyado por unidades de seguridad ciudadana de las comandancias por las que pasó la etapa.
Hay una cosa además curiosa que también hacéis, y es que en este dispositivo contáis con una unidad especial dedicada a la localización de drones. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Pues sí, Andrea. Hoy en esta etapa, como decíamos, que transcurre entre las localidades de Leiza y Viana, contamos con el equipo antidrón del Grupo de Acción Rápida, el GAR de la Guardia Civil. Esta unidad está ubicada en los altos de la etapa. Ahora mismo estamos en Lizarraga, puerto de segunda categoría, y en el que esta unidad controlará desde el espacio aéreo toda la etapa. Como decía, en todos los altos lo que se busca es que no vuele ningún tipo de dron no autorizado. La idea es dar seguridad y controlar que no pueda ocurrir ningún tipo de incidencia ante la masa de personas que se esperan que puedan estar por la zona.
Claro. ¿Algo más que queráis recordar a los oyentes?
Bueno, pues estamos aquí para que todo el dispositivo salga con seguridad, que los corredores no sufran ningún incidente, y también nos aprovechamos para pedirles comprensión a los usuarios de las vías y a los que hoy les toca sufrir alguna que otra retención. Por último, pedimos que les hagan caso a las señales de los agentes que están procediendo a los cortes de las vías para que se desarrollen con la mayor seguridad. Es un día estupendo, hay buena climatología y queremos que siga así, que salga bien todo.
Sí, hace fresquito, pero por lo menos tenemos los cielos despejados. Muy buenas tardes, como siempre, Luis, y muchas gracias.
Un saludo, buenas tardes, y le recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 o a través de la app AdCops.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Los martes en COPE te ponemos al día de las últimas noticias sobre reclamaciones, hipotecas, cláusulas suelos, ley de segunda oportunidad, mediación y IRPH. De la mano del bufete Iribarren Rivas, conoce todas las novedades legislativas. En Pamplona, bufete Iribarren Rivas, 948-820872.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:11, y tengo ya aquí a mi izquierda, iba a decir a mi vera, pero no. Fíjate, el chiste fácil me iba a salir. A Pachi Vera, que es el nuevo defensor del pueblo. Pachi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, recién aterrizado hace poquito, porque es verdad que se sabía que ibas a ser el defensor del pueblo, porque el Parlamento había encontrado un consenso, por fin, después de tantos años, y ahora ya, bueno, pues confirmado y recién aterrizado en ese defensor del pueblo. ¿Cómo te has encontrado la oficina? Porque, claro, Javier Eneriz estuvo 15 años por esas prórrogas al no ponerse de acuerdo el Parlamento, y muchísimos años con muchos casos. Yo hablaba con él justo antes de que saliera y decía que quería dejarte el menos trabajo pendiente posible. Pero, claro, ¿cómo te lo has encontrado?
Bueno, pues la verdad es que Javier ha sido un colaborador fenomenal. O sea, ha sido durante todo el tiempo hasta que yo he llegado, hemos tenido pues momentos de encuentro y hemos podido conversar respecto a cómo estaban los temas. Y cuando he llegado, pues mi objetivo ha sido que no se parase ningún documento, ningún expediente, ningún papel. Lo cual me ha obligado pues a estudiar cada caso que llegaba, pues todos los antecedentes, pero puedo decir que no se ha parado en mi mesa ni un solo papel pendiente de mi firma, de mi revisión, y eso ha sido gracias a que Javier ya me tenía al tanto, y yo creo que ha sido un traspaso de una entrega de relevo, pues que yo creo que los usuarios y las personas que han acudido al Defensor del Pueblo prácticamente ni lo habrán notado.
Como natural, ¿no?, digamos, ese proceso.
Sí, la verdad es que ha sido, vamos, ojalá en todos los procesos se dieran situaciones así. Yo desde luego estoy muy agradecido y muy contento de que haya sido así.
Coges este relevo, Pachín, un momento complicado en general,
complicado,
porque venimos de una pandemia, ahora estamos con una guerra en Europa, muchos procesos que han estado saliendo o que hemos conocido mismamente de la ciudadanía de Pamplona. Es decir, es un momento convulso en general.
Sí, con muchas complicaciones. Es decir, ya teníamos quejas, ¿no?, desde antes de la pandemia incluso, con lo cual pues eso se ha visto acrecentado. Y yo creo que eso nos está generando incertidumbre. Yo creo que la administración en algunos casos está desbordada. Yo creo que incluso, fíjate, cuando hablamos de los acogimientos que puedan uh-huh. venir ahora refugiados, ¿no? Como la gente se vuelca, yo creo que hay que hacer, no podemos estar a expensas.
Parados, claro.
Claro, o sea, no podemos estar esperando a que se organice algo perfecto para empezar a hacer, teníamos que hacer ya, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que ahí en Navarra ha presentado, como siempre, una cara muy solidaria y yo estoy muy orgulloso de eso. Pero es cierto que estamos en una situación que eso nos genera esta situación de guerra añadida a la pandemia que todavía no se había terminado. Aquí estamos,
no,
aquí,
es verdad,
aquí estamos con mascarillas.
Sí,
o sea,
sí,
que todavía no había terminado. Y yo creo que eso nos afecta al funcionamiento normal de la sociedad, por supuesto, de la administración, pero también nos afecta anímicamente. O sea, yo creo que hay una sensación de inseguridad. Ya creemos que ya todo nos puede pasar, o sea,
sí.
Ya uno piensa hasta que puede llegar
caerte un rayo,
o un ovni, ¿no?
También,
o
sea, ¿no?, cualquier cosa.
Que será lo próximo, ¿no?
Totalmente.
Y yo creo que eso nos genera una inquietud y una sensación de, pues eso, de angustia que complica todo, ¿no?
¿Qué es lo más urgente para ti ahora como defensor del pueblo? ¿Qué son esos temas o esas cosas que percibes como con más urgencia?
Bueno, como te decía ahora mismo, lo que me ha preocupado estos 10, 11 primeros días ha sido que todo funcione correctamente como venía funcionando, ¿no? Yo creo que el funcionamiento ha sido muy bueno y yo quería que eso siguiera así y yo creo que en eso ya estamos. Ahora yo quiero poner el foco en quizás colectivos, en ámbitos de gente vulnerable que no sabe que tiene el derecho a poder acudir al Defensor del Pueblo.
Uh-huh.
Y que quizás pueden ser hasta incluso los más necesitados en acudir, porque hay situaciones realmente, uh-huh. Cuando comentábamos el tema de las brechas de desigualdades, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando ves que hay colectivos en los que se unen varias de esas brechas, uh-huh. lo cual genera una situación pues,
sí, tecnología, trabajo, nivel
de
social,
género,
de género,
territorial, uh-huh. de todo tipo. Entonces, cuando en un colectivo se juntan varias de esas brechas, uh-huh. la situación suele ser complicada. Y ahora mismo, pues, de los temas que ya he estado viendo durante estos días, pues la verdad es que uno de los temas recurrentes es el de la vivienda,
uh-huh.
en todos los extractos sociales, ¿eh? Desde no solo jóvenes,
sí,
que
sí.
por supuesto también, que desean ya independizarse y que quieren tener acceso a una vivienda.
Es complicado.
Pero también gente mayor que hasta incluso tiene alguna discapacidad y
claro.
en donde están alquilados, pues
el ascensor, ¿no? problemas del día a día.
O que les finaliza el contrato de alquiler y no se lo renuevan. O sea, hay situaciones de vivienda que yo entiendo que ahora mismo la administración está dando pasos para solucionar el problema, pero el problema me parece que es tremendo, es un problema formidable como para pensar que se va a solucionar en un corto plazo. Yo creo que hay que intensificar los esfuerzos, sin ninguna duda, en el tema de vivienda.
Uh-huh. Mismamente, cuando Javier Enriz muchas veces ha dicho o podía referirse a que uno de los papeles que vosotros tenéis es hacer un poco que la administración haga caso, vamos a decirlo así, en palabras llanas, más o menos. Y yo, por ejemplo, haciéndole una entrevista, y lo ha dicho además más de una vez Javier Eneriz, como que la administración es un frontón, ¿no? Que sí, tú tiras pelotas y te las devuelve. Claro, esto al final es un problema porque, me refiero, la ciudadanía busca las soluciones en la administración, pero estos devuelven la pelota. Y estáis vosotros para que hagan caso, pero también devuelven la pelota. Aquí hay un problema de base.
Bueno, a mí sí, cuando escuché esa afirmación de Javier, la verdad es que se me quedó muy grabada y la he utilizado en más de una ocasión, ¿no? Yo diría que hay casos en los que la administración ni siquiera es un frontón, porque el frontón por lo menos te devuelve, la pelota.
¿No? Claro.
Hay ocasiones
en que
la pelota se queda ahí y ni siquiera tú sabes si la han recibido, si la han leído, porque como no hay una respuesta, yo creo que lo mínimo hay que pedir a la administración es que responda. O sea, yo creo que hay quejas de ciudadanos que precisamente lo que piden es, por favor, que se me responda. O sea, no, cuando uno presenta una solicitud espera que le digan que sí, cuenta con que puede ser que le digan que no, pero como
que
mínimo uno cuenta con que le respondan, ¿verdad? Y hay intervenciones en las que solamente se pide eso, que se le responda al ciudadano cuando ha presentado un expediente y que él sepa si sí o si no, para poder dar los pasos posteriores en función de esa respuesta.
Otra de las cuestiones es que además la fórmula, ¿no?, de contestar, muchas veces la administración se mira a sí mismo y el ciudadano de a pie queda un poco como si hubiera, una escalera y unos estuvieran muy arriba y otros muy abajo o viceversa, pero que no fluye la información. Me refiero, muchas veces tienes la sensación de que a la administración le preocupan unas cosas y habla en un lenguaje y la ciudadanía le preocupan otras y habla en otro lenguaje, como chino y castellano.
Bueno, la verdad es que, hombre, cuando hablamos de la administración hablamos de un, fíjate, de...
Es un gigante, esto está claro.
Sí, yo creo que la administración tiene por un lado pues un esquema de funcionamiento, unos protocolos, una estructura, y yo creo que la que tiene actualmente realmente no facilita la interlocución con el ciudadano, no es fácil, ¿no? Ahora, a mí me gusta distinguir dentro de la administración que, lógicamente, hay personas y esas personas, yo creo que todos conocemos gente que hace un trabajo ímprobo por hacer la cercanía al ciudadano, por hacer el servicio público que debería hacerse desde la administración. Y yo creo que hay mucha gente que lo hace y lo hace a pesar de esas estructuras, ¿no?
Claro.
Y yo creo que hay otra gente que no tiene esa vocación de servicio público y al tener esas estructuras pues no lleva a cabo esa lucha de superarlas y de hacer ese esfuerzo de empatía y entonces ocurre pues eso, que a veces pues no hay esa respuesta del ciudadano. Yo creo que la administración cuenta con una situación muy de ventaja respecto a sus administrados, que es que pues por ejemplo, si tú le debes dinero a la administración, le tienes que pagar por intereses.
Sí.
Si la administración te debe a ti, te lo pagará cuando
le
pague,
apetezca o pueda.
Sin intereses, ¿no? O los recursos de alzada, o el silencio administrativo, que siempre es negativo, con lo cual si no te respondo, tú da por hecho
que
la respuesta es que no, aunque yo no haya siquiera mirado los papeles. Bueno, yo no digo que esto sea algo generalizado, pero como esos casos se dan, a mí me parece que hay que ayudar a los ciudadanos en esa pelea que alguien decía que era como David contra Goliat, pues ayudar un poco a ese ciudadano a que por lo menos obtenga una respuesta y que pueda actuar en consecuencia.
De hecho, por este tipo de asuntos fue por los que se aprobó ese sistema, vamos a decirlo, de entre comillas multas,
sí.
Porque claro, llegó un momento en el que el defensor del pueblo hace sus recomendaciones o sus alegaciones, pero no se tienen en cuenta. Entonces llega un momento que dices, entonces, ¿para qué está mi figura, no? Y se llegó a ese punto en el que, bueno, se puede sancionar si reiteradamente o no se hace caso, vamos a decirlo así. ¿Qué opinión le merece esta fórmula? Hombre, que fue aprobada por unanimidad, por cierto.
Sí, por eso. A mí me parece, creo que hay dos argumentos. El primero, que lo solicitase el defensor del pueblo, el titular, después de 15 años de experiencia, pues yo creo que perfectamente sabía lo que estaba pidiendo.
Que era necesario, ¿no?
Y segundo, que convenció al Parlamento porque al final se modificó la ley foral y el Parlamento aprobó, como has dicho muy bien, por unanimidad, esas sanciones coercitivas que lo que buscan es un poco, yo creo que actuar como un aviso de navegantes, es decir, mira, que se puede aplicar esto, porque si no, la aplicación era por vía penal, y la verdad es que eso ya es más complicado.
Sí, sí.
Porque yo encuentro que hay ocasiones en que las personas que están tramitando o dejando de tramitar esos papeles no son los responsables máximos de una institución.
Normalmente.
Es decir, yo estoy seguro que en una situación de ese tipo, de falta de colaboración, de falta de que no se interactúa con la respuesta a lo que ha pedido el defensor, pues probablemente ni el alcalde, ni los concejales, ni no sé cuántas personas más, no son conscientes de que no se está cumpliendo, ¿verdad? Entonces quizás, pues con un aviso a la persona indicada de que, mire usted, es que si quien tiene que colaborar no colabora, pues cabe esta posibilidad de sanción, pues igual quien debe tomar la responsabilidad porque la tiene, pues igual da las instrucciones precisas para que se cumpla con esa obligación de colaboración, ¿no? Yo creo que esa es la idea. Afortunadamente Javier no ha tenido que estrenarse con esa primera sanción. Yo no sé si en 6 años, hombre, 6 años dan para mucho, yo no sé si me tocará o no, pero espero que no sea necesario. Espero que solamente con esa existencia de esa posible sanción sea suficiente.
En principio van a ser 6 años. Ojalá sean 6 años porque, bueno, yo creo que ojalá ya hemos aprendido de el caso de Javier Neriz. Pachi, ¿cómo coges anémicamente este puesto? Porque, claro, es un puesto en el que te levantas, vas a trabajar y todo el día la gente se está quejando.
Sí. Bueno, lo cojo con mucha, primero con mucha ilusión, porque si no, no hubiera dado este paso. A mí me parece que desde la institución se puede ayudar mucho a muchas personas. Fíjate, yo creo que hay casos en los que solamente con acompañar la queja de esa persona hasta su término y que se sienta escuchada y que se sienta acompañada y por lo menos comprendida por alguien, creo que ya es una labor, si quieres, hasta psicológica.
Sí, total, de psicólogo.
Pero en los tiempos que estamos yo creo que hasta eso se agradece en el menor de los casos, ¿no? Y yo creo que en la práctica se está ayudando. O sea, yo creo que en estos años se ha venido ayudando a muchas personas, quizás no a todas, no yo no cuento con que puedan ser a todas, pero desde luego a muchas. Y yo creo que eso te reconforta. O sea, que de todas esas quejas, al menos algunas salgan adelante, yo estoy seguro que eso te reconforta.
Llegas aquí después de 30 años como gerente de UCAN, que es la Unión de Cooperativas Agroalimentarias Navarras. No sé si te ha servido de experiencia eso para llegar aquí.
Bueno, yo creo que sí, porque durante esos años he sido el defensor del sector cooperativo, del medio rural, de la economía social también. Entonces, durante estos años me ha tocado mucho ir a quejarme a la administración en nombre de las cooperativas, claro, de los agricultores, de no solo quejarme, sino también reivindicar y también colaborar, también llegar a consensos, también cooperar. Y yo creo que eso sí que me ha dado una experiencia. Además, en el tema de cooperar, me parece que se puede aplicar mucho a este trabajo, porque al final yo quiero pensar que la administración está para dar respuesta a los ciudadanos y que ahí debería haber en el defensor del pueblo un aliado que le ayuda a detectar los casos en que no están siendo así y que puede ayudar a resolver que sean así. No sé si pecaré de ingenuo al pensarlo así, pero creo que debería verse este enfoque, ¿no? A mí me parece que lo que hago es ampliar ese foco de defensor de una parte de la sociedad navarra, que en el sector agroalimentario además es muy amplio.
Y muy importante en nuestra comunidad foral.
Así es. Y bueno, pues yo creo que lo que hago es ampliar ese foco, trabajar más y ser el defensor del pueblo de todas las personas que viven en Navarra.
Antes, a micro cerrado, te he preguntado si no tenías un poquillo de miedo de que pase lo mismo que con Javier Eneriz, que luego se siga sin llegar a un consenso y esto se alargue más de 6 años.
Y me quedé atrapado.
Y te quedes atrapado como Javier, que yo creo que hayas llegado ha sido un aire de aire fresco para él. No sé si hay miedo o confías realmente en que esto no vuelva a pasar.
No, yo confío que igual que el Parlamento ha hecho los deberes y ha por fin liberado a Javier Eneriz, yo espero que dentro de 6 años pues harán también lo propio y me liberen. No sé si es liberar, porque realmente si estás haciendo algo que te gusta, un trabajo
que Javier
te gusta...
Bueno, Javier nunca se fue, nunca...
Pues a mí me parece que no se puede hablar tanto de liberar, salvo que lo hagamos de una manera coloquial, ¿verdad? Sí. Pero yo confío en que el Parlamento, cuando toque, pues hará sus deberes y el trabajo que le toque. Confío en que será así.
Para terminar, preguntarte, empiezas esta etapa y yo seguro que esto es un poco como pedir la carta a los Reyes Magos, pero ¿qué es eso que más ilusión te hace de este trabajo y algún reto personal que te hayas puesto, ¿no? No sé si... Evidentemente, cada caso es único y te van llegando. Pero cuando coges ese trabajo y vas y te sientas el primer día, dices, bueno, yo por lo menos en estos 6 años me gustaría, cuando acabe, esto.
Bueno,
qué complicado,
pues,
algunas preguntas complicadísimas.
Es muy difícil. Hombre, a mí me gustaría que de aquí a 6 años, ya veremos cómo evoluciona, ¿verdad? Porque igual de esta guerra vete a saber
si
llega a terminar o si viene otra. Uno nunca sabe. Pero digamos que en un escenario que se pudiera volver a una nueva realidad
normalizada,
una cierta, que nos permitiera una cierta vida normal, a mí me gustaría que esa idea de no dejar a nadie atrás, que a veces puede quedar como muy rimbombante o muy institucional, que tuviera una plasmación práctica.
Pero que la querías en serio tú.
Y que, claro, es que es una declaración de las Naciones Unidas. Es una declaración universal. A mí me gustaría que en Navarra, en concreto, no hubiera casos en los que hubiera gente que estuviera pasando hambre o que las desigualdades llegaran a dejar gente por el camino realmente marginada, excluida. Si podemos recuperar todos esos casos, porque claro, la brecha de desigualdades cada vez, estamos constatando que cada vez es mayor. Estamos viendo que todas estas circunstancias que nos están ocurriendo están todavía acrecentando
el IPC, los costes, todo.
Entonces, yo creo que si por lo menos podemos llegar a conseguir que la administración no deje a nadie realmente en el camino, creo que habremos conseguido mucho. Que yo no digo que yo vaya a ser capaz de reducir las desigualdades, pero que por lo menos que supervisando la acción de la administración en aquello que tiene que cumplir con sus ciudadanos, con las personas que viven en Navarra, que cumplan eso de que nadie va a estar ajeno a las ayudas que pueda necesitar para no quedar excluido de nuestra sociedad. Con eso, vamos, yo lo firmaría ahora mismo y me daría por más que satisfechísimo.
Pues Patxi Vera, nuevo defensor del pueblo de Navarra, muchísimas gracias por este rato de radio. Podríamos quedarnos hablando largo y tendido. Y bueno, lo que te voy a decir es muchísima suerte. Porque, bueno, pues hay que tener vocación para hacer lo que haces.
Pues muchas gracias, de verdad.
Un saludo.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
La Federación de Coros de Navarra continúa recuperando el patrimonio cultural y musical en el Festival de Música Sacra del Ayuntamiento de Pamplona. Se interpretará el Gran Miserere de Don Hilarión Eslava, coro sinfónico de la Federación Navarra de Coros. Preparador, Jordi Freisa, joven orquesta de Pamplona. Solistas, Cristina Sevillano, Lucía Gómez, José Luis Sola e Iñaki Fresán. Director musical, Jesús Echeverría. Baluarte, domingo 10 de abril a las 8 de la tarde en la sala principal. 10 euros. Vuestra Federación de Coros continúa ampliando camino. Tu fin de semana familiar en la Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en la Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario. Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Es mi turno?
No, no. Tú la tuviste ayer. Hoy me toca a mí. Ya tengo hasta el libro y la música elegida.
Cariño, ¿vamos a tener que ir a Muebles Polque a comprar otra butaca?
Creo que sí. Es que me encanta. Es tan cómoda y bonita.
Llegan a Muebles Polque las butacas más actuales para decorar y disfrutar de tu hogar.
Descúbrelas en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
Caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Y nos vamos, como buen martes, a nuestra sección de caza y tengo conmigo ya al otro lado del teléfono a José Ángel Remírez. José Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿de qué me vas a hablar hoy?
Pues te puedo hablar de cómo va la caza, cómo el gobierno no para de presionar. En estos momentos, pues la última uh-huh. noticia es que el gobierno de España decide declarar la codorniz como especie en extinción y prohibir su caza.
Madre mía.
Si teníamos poco con dos, ahora tenemos taza y media. Si nos parecía que la ley de bienestar animal más el código penal iba dirigido irremediablemente hacia la prohibición de lo que es la caza, y ahora se han destapado, se han declarado y ya tenemos claramente con especies. Es la codorniz nos viene como propina también la perdiz, y no van a parar hasta que terminen prohibiendo la caza. Para ello y para que no suceda, pues los chalecos naranjas volverán otra vez a la calle, volverán a ver qué es lo que verdaderamente cazamos, si cazamos ilusiones, si cazamos responsabilidades, si cazamos criterios. ¿Qué es lo que puede pasar? Estaremos en Miteco el día 21 con los chalecos naranja. Desde la Federación Navarra, pues va a poner en esta ocasión, pues como es un tanto pues rápido, uh-huh. va a poner un microbús para el día 21 estar ahí de frente o enfrente o en el Ministerio de Miteco para decirles que esto no puede ser y que no vamos a permitir que se prohíba de esta manera la caza. Sí. Nos van a tener todos los días nos van a tener en la calle a partir del día 21, si no, tendremos problemas.
Pero, y José Ángel, una pregunta que se estarán haciendo los oyentes. ¿Es la codorniz una especie en peligro de extinción o la perdiz?
En absoluto. Desde luego la perdiz no. Puede estar pasando pues igual con lo que son unos momentos en los que todas las esteparias, debido a unos algo que nosotros ya lo hemos demostrado por activa y pasiva, que se puede hacer, ya no voy a decir una recuperación porque no es así, se puede ayudar a las esteparias, por ejemplo, el que tuvimos en Morterete. Y nosotros no, por costumbre y por respeto, por educación, no solo decimos esto no es así, no, lo demostramos. Y una vez que lo hemos demostrado, entonces reivindicamos nuestros trabajos, lo que nosotros hemos hecho. Entonces, la codorniz no está en peligro de extinción porque los trabajos que se han hecho y además se van a demostrar, pues se han contabilizado y no tiene nada que ver con lo que es la extinción. No, todo lo contrario. Si se caza, si se cuida, es que el cuidar y cazar van relacionados uno con el otro. No hay caza sin cuidado y no hay cuidado sin caza. Es lo que nosotros estamos diciendo, planteando y demostrando.
Claro, pero yo me pregunto, si prohíben su caza por ser una especie en extinción, entiendo que la perdiz y la codorniz, por ejemplo, desaparecerán de los platos de los restaurantes.
Desaparecerá de todos los sitios, por supuesto, de los platos. Habrá un desequilibrio total con otras especies. Los desequilibrios los intentan equilibrar con matanzas y a través, pues, por ejemplo, de gas.
Madre mía.
Mira si eso suena cruel, gas.
Suena gas. Cruel.
¿Sabes? Gas suena como a cabinas, ¿no?, de gas. Y bueno, no sigo el gas, ¿quién empleó el gas?, ¿no? Pues es que suena un poquito así. Y y tienen previsto, dentro de su estrategia, cuando exista un desequilibrio, porque va a existir, de especies, pues no las aprovechan. No, las gasean y se terminó.
Madre mía. Pues ahí lo dejamos y ya me contarás cómo avanza el tema, porque como decimos, declarar la codorniz como especie de extinción y protegida es lo que se acaba de hacer. José Ángel Remírez, como siempre desde la Federación Navarra de Caza, muchísimas gracias por la información y seguimos hablando, que sé que en los próximos días nos contarás cosas muy interesantes también.
Pues muchísimas gracias.
Un saludo.
Igualmente, gracias.
Nos vamos ahora, después de, pues ya os he dicho, perdiz y codorniz que desaparecen de nuestros platos, a ver qué nos llega ahora con duelos gastronómicos que tenemos hoy. Saludamos ya a Fermín Astrain. Fermín, muy buenas tardes.
Una nueva semana más con este duelo gastro, Andrea. Hoy lo hablamos ya hace un par de semanas. Teníamos que tocar el calderete, algo, iba a decir muy navarro, pero también es verdad que es muy de la Ribera del Ebro, quizás el calderete que vamos a hablar, aunque es verdad que las calderetas, que también se llaman en otro sitio, es muy típico en toda España. Hoy vamos a hablar, pues eso, del calderete que haríamos en la huerta, que haríamos si vamos a las Bardenas o si vamos a la montaña. Y para ello vamos a hablar con Víctor Soto, nuestro amigo riojano, que seguro que le va a echar bien de grasa a ese calderete. Muy buenas tardes, Víctor.
Muy buenas tardes, Fermín. ¿Qué tal estáis?
Seguro que la grasa no le puede faltar al calderete.
Hombre, evidentemente el calderete sin grasa es un jardín sin flores. ¿Qué vas a desgrasar el corderito antes de echarlo? No puede ser, hombre, tiene que tener ese toquecito fino de esa esencia, ese saborcito a sierra que le da el cordero. Hombre, claro, todo vegetales.
Si a todas las verduras le echas grasa, pues imagínate un cordero, a un calderete si no le echas grasa, pues es que ya es para...
Pues claro. No puede ser.
Además tú serás de cordero viejo o casi oveja.
No. El cordero que no haya hecho la primera comunión, que no haya conocido más de un par de lunas, o sea que haya mamado de la tetita y que no haya probado la hierba ni tan siquiera. Eso se lo dejamos a los amigos de Aragón. Pues que los aragoneses comen el cordero que ya está casi desdentado. De viejo.
Pues fíjate, yo una vez comí unas costillas asadas de oveja y la verdad es que, oye, me sorprendieron. Mucho sabor, eso sí. Mucho sabor, pero sí. Me sorprendieron. Estaban ricas.
Incluso el cordero ya para mucha gente tiene demasiado sabor,
sí.
Como ya hablando de oveja. Pero oye, cuando no hay lomo de todo como y los pastores de toda la vida, la oveja que había que comerse para guardar para el invierno, comían oveja.
De hecho, aquella oveja era de un pastor, efectivamente, que nos ofreció. Bueno, ¿cómo haces este calderete de cordero? A ver.
Pues aceite bueno, lo primero, cebollita, ajo, bien de... Bueno, ajos no picados, sino simplemente los dientes de ajo, la cebollita sí que picada. Uh-huh. Pimiento verde, pimiento rojo si es temporada. Y luego cordero rehogar, bien rehogadito. Echar agua, echar vino y echar las patatas.
Y ya.
Y bueno, claro, a ver, aquí también hay variantes como en todo. Si tienes unos caracoles y eso, pues con caracoles, pues muy bien. En mi casa también siempre, como tú bien dices, unos trocitos de chorizo siempre se le ha echado y nunca ha pasado nada y nadie ha levantado las manos. Ya dejaría de ser un plato halal, ya no podrían comer nuestros amigos musulmanes que ahora están de Ramadán.
Ojo.
Ya, el de cordero sí, pero con chorizo no. Pero bueno, si tenéis un invitado musulmán, evitad el chorizo y ya está.
Ojo que yo lo hago de conejo, que me parece muchísimo más fino y muy fino. Y a mí me gusta más. Fíjate que el conejo, no soy muy de conejo, pero sin embargo en el calderete me gusta la de conejo y también le echo chorizo. Te va a extrañar, pero le echo chorizo.
No, ¿cómo me va a extrañar? Porque le da un toquecito... O si le quieres echar chorizo, un poquito de pimentón
sí.
y demás. Pero bueno, es que el toquecito que le da el chorizo es muy muy agradable. Todos los guisos estos de campo parece que te llaman el que tengan esa sustancia, ese toque de sabor. Y sobre todo lo bonito de hacer un calderete o un calderillo o una caldereta que dicen los manchegos, ¿verdad? es hacerlo
calderete,
en compañía.
Es calderete, tú llámalo como quieras, pero es calderete.
No, tiene muchos nombres. Aquí se llama calderete o caldereta y en La Rioja... pero calderillo también, yo lo he escuchado en pueblos de la Ribera Navarra.
O incluso caldero. Calderillo. Sí, vamos a hacer un caldero.
O caldero, sí.
Sí.
Pues que hay la gracia, yo creo que es que sea para mucha gente hacerlo en compañía, hacerlo al aire libre, con fuego, no fuego de gas, ni fuego de butano, ni fuego de
vitrocerámica. Si leña, mucho mejor. Claro.
Con leña y estar hablando y tomándote unos tragos de vino y en alegre compañía. Yo creo que esa es la clave. Lo que le da más sabor al calderete es la compañía.
Sin duda. Y fíjate, además del chorizo, esa fritadita, ese primero dorar el conejo y tal, ¿sabes qué le viene muy bien al calderete de conejo que, por supuesto, gana el de cordero que has propuesto tú?
A ver, ¿qué?
Unas costillitas de cerdo. Lo que pasa es que tus amigos musulmanes tampoco podrían comer de ese.
No podrían comer, pero sí que es cierto. Y al final, esas variantes todas, incluso patatas, con viene todo a hacer lo mismo. Al final es el recipiente, como los valencianos con la paella, sí. Que no es la paella. Es el recipiente ya lo que le eches, siempre que tenga patatas, un poquito de verdura. Por ejemplo, si es temporada de tomate, pues joder, pues picas un par de tomatitos y también le dan...
En Corella, por ejemplo, hacen la tomatada, que es sí. Con bien de tomate, y efectivamente luego le echan caracoles y tal. Eso por fiestas, también, claro, por fiestas allá en época de tomate, evidentemente.
Claro, sí, sí. En julio, en agosto, donde sea.
¿Y sabes qué es lo mejor del calderete?
¿El qué?
La patata. Yo me pongo...
A ver...
Tibia patata. Y en la carne la dejo para otros. Pero la patata, ese saborcito que ha cogido...
¿Sabes lo que es lo peor del calderete?
Tú.
¿No? Fregar luego el calderete.
Bueno. Dejas un ratito con agua y lo que sea, iba a decir, marca.
Lo dejas con agua y el
jabón
y luego ya te pones a pelear. Que siempre se acaban... Que las calderetas, por lo menos, suelen tener varias glaciaciones encima y ya se acaban pegando y son las que mejor saben.
Eso te decía yo. Luego tiene pozo. Eso tiene solera, claro.
Sí, sí.
Eso da sabor.
En las nuevas queda siempre un poquito peor. Las que son así rancias y viejas y se queda pegado, esas tienen...
Esas tienen sabor. Esas tienen sabor. Bueno, ahora te vas a la huerta, Víctor. ¿Qué vamos a recoger hoy? Venga.
Hoy, pues quiero levantar uno de los últimos cardos que ya tenían que estar levantados. Y luego labrar las cebollas, las lechuguitas que puse el otro día y otras a ver si ya están para coger. Y poquito más.
Escogió espárragos.
Ver cómo están las habas y los guisantes. Espárragos no ponemos. No. Los espárragos tienen que estar...
Hay que agachar mucho el lomo, mucho el lomo y no estás para esos.
Hay que madrugar mucho para que no se pongan morados y tal, ponerles plástico y al final pues es un engorro. Y aquí se va a la huerta a disfrutar, no a levantarte a las 6 de la mañana.
Correcto, porque eso para ti es casi trasnochar más que madrugar, las 6 de la mañana.
Eso, yo he llegado a casa muchas más veces a las 6 de la mañana de las que he salido.
No tengas ninguna duda. Víctor Soto, un placer, amigo.
Un abrazo muy grande, Fermín.
Carnicería Irigoyen, la mejor carne roja, cordero, cerdo y pollo de kilómetro cero. Preparados menudicos, callos, morros, caracoles, manitas, orejas, cualquier capricho en Carnicería Irigoyen. Y no olvides nuestra chistorra ganadora. Estamos en Travesía de Bayona 2 en el 948-254276 en Facebook e Instagram. Con servicio a domicilio gratuito de lunes a sábado de 10 a 2. Carnicería Irigoyen.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. Nos vamos los últimos 10 minutos de programa con la gata bimba y Esther García. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, con
preparada...
muchos datos en la cabeza.
¿Preparada para hacer la declaración de la renta?
Pues sí, no nos queda otra además, porque ya está aquí, ¿eh?
Es como el turrón.
Cada año, efectivamente.
Así mismo.
Y además, el turrón puedes evitar comer, esto no.
Ya,
esto
es verdad.
Esto hay que cumplir y hay que hacerla cada año, como decimos.
Y el turrón es rico y de alegrías, sí. La declaración de la renta puede darte una alegría o un disgusto.
Pues sí, la verdad que sí. Creo que este año salen más a devolver que a pagar, entonces igual en general
son
más alegrías.
Voy a confiar.
Bueno, la campaña de la renta 2021, que ya está prácticamente aquí, nos la han explicado y presentado esta misma mañana, se va a desarrollar entre el próximo jueves, 7 de abril, hasta el 24 de junio. Hay novedades, hay tres formas para poder hacerla, uh-huh. Y de forma online, de forma presencial, que estas ya las veníamos haciendo los últimos años, y han incluido una vía nueva que es la telefónica. No sé, un poco como a caballo, ¿no? Entre lo que es la presencial y lo que es la
sí.
online.
No quieres ir, pero necesitas a alguien.
Eso es, efectivamente. Bueno, esta campaña va a comenzar, como decíamos, el 7 de abril. Va a comenzar de forma online y ya se podrá también consultar en la página web de la Hacienda, renta.navarra.es, las propuestas que elabora la propia Hacienda Foral. Ya sabes que no se las elabora a todos los contribuyentes, veces, pero bueno, hay contribuyentes que tienen la suerte de que Hacienda les haga esa propuesta. Insistimos en que siempre hay que comprobar, a ver si nos la han hecho bien, claro, o no, porque puede bailar algún dato. Esto es lo que insistía el director de la Hacienda Foral, Óscar Martínez de Bujanda.
Si veo que Hacienda me ha elaborado una propuesta, tengo que revisar si la misma es correcta. ¿Cómo lo reviso? Pues compruebo los datos fiscales, el número de cuenta y la asignación tributaria. Si es correcta, esto es lo característico de Navarra, no tengo que hacer nada más y se procederá a la devolución si es negativa o a la domiciliación del pago si es positiva. O sea, el contribuyente no tiene que hacer un acto formal de confirmación. Por el contrario, si no ha recibido propuesta o la misma considera que no es correcta, entonces sí que tiene que presentar una declaración.
Vale, entonces, primera fecha, el 7 de abril, este jueves, podremos ver si tenemos o no la propuesta hecha por parte de la Hacienda. Si la tenemos hecha y es correcta, yo no tengo que hacer nada. Si no la tenemos hecha, ya nos tendremos que buscar una de las tres vías para hacerla. Si la tenemos hecha pero no es correcta, uh-huh, tendríamos que decir que no estamos de acuerdo, eso es, y corregirla y entonces ya, como decimos, terminar lo que es la declaración. Vale, uh-huh, como decíamos, tres opciones. La primera, online, que empieza este próximo jueves.
Hay que identificarse y los medios de identificación, esto sería clave, el certificado electrónico o también el DNI PIN. El DNI PIN se mantiene para la campaña de renta. Una vez entra, hay una descarga de datos, tenemos ya el borrador elaborado de la declaración y el contribuyente tiene que comprobar los datos que se descargan en ese borrador y completar aquella información o confirmar aquella información que falta.
Vale, para la opción online ya nos ha dado las explicaciones, es muy sencillo, hay que identificarse y ya se hace a través de renta.navarra.es. Ahora nos quedarían las otras dos opciones, que es la telefónica y la presencial. Para ambas hay que pedir cita previa a partir del 13 de abril. Y la novedad, como decíamos, es esa opción de la telefónica, que es muy sencilla.
El contribuyente tiene que pedir una cita, que será a partir del 13 de abril. La cita será por internet en la página de renta, rentanavarra.es. En ese momento es cuando se autenticará y se registrará la cita. A partir de ahí, Hacienda se pondrá en contacto, Hacienda le llamará para elaborar por vía telefónica la declaración. Por motivos de seguridad, siempre las llamadas salientes de Hacienda serán por el mismo número de teléfono, que es el 948-106-106.
Vale, entonces, si la queremos hacer de forma telefónica, tenemos que pedir cita previa por internet a partir del 13 de abril y luego ya será Hacienda quien se ponga en contacto con nosotros para hacerlo. Será a partir del 25 de abril. Y nos queda la tercera opción, que es la presencial, como se ha hecho toda la vida, en las oficinas de la Hacienda aquí en Pamplona, en Tudela, en Estella y en Tafalla. También hay que pedir cita previa a partir del 13 de abril y comenzará la presencial el 20 de abril. Aquí sí que hay un pequeño cambio y es que estos dos últimos años por la pandemia, el año pasado, perdón, uh-huh, el 20 no estábamos confinados, no pudimos hacerla de forma presencial. El 21 sí que lo hicimos de forma presencial y se habilitó Baluarte, una, ¿sí?, parte de Baluarte. Pues no, ahora vuelve a la calle Esquiroz. Vale. Es decir, los pamploneses que quieran hacer la declaración de la renta de forma presencial, como toda la vida, en Esquiroz. Y también se podrá hacer en Tudela, Tafalla y Estella. Ya sabes que a la hora de la autentificación en internet, del DNI, más el PIN, más la clave.
El otro día intenté hacerlo.
Bueno, pues hay varios sistemas que nos los explica el propio Martínez de Bujanda.
Los sistemas de identificación online, ya los he comentado, van a ser para la campaña de renta clave, certificado digital y DNI PIN. El DNI PIN se ha ido quitando de otros trámites, como saben, para otros departamentos del Gobierno de Navarra ya no se utiliza y para Hacienda se ha ido desimplantando progresivamente por ejemplo, para actividades empresariales, profesionales. Seguimos en ese camino, pero todavía no podemos prescindir totalmente porque todavía hay muchos contribuyentes que no tienen ni certificado ni clave y, por tanto, para la campaña de renta mantenemos esta modalidad de DNI PIN.
Bueno, y ahora otros datos, ahora haré un resumen, pero otros datos importantes. Si nos sale a devolver, desde el 20 de abril nos podrán devolver, va a tener que devolver el Gobierno de Navarra, ha estimado unos 73,2 millones de euros, y si por el contrario nos sale a ingresar, podemos fraccionar en dos pagos, uno el 4 de julio y otro el 21 de noviembre. Entonces la campaña empieza de forma online el 7 de abril, ya podremos ver ahí si tenemos propuesta o no, y a partir de ahí tendremos tres opciones para poder hacer la declaración: online, de forma telefónica y de forma presencial. Telefónica y presencial, hay que pedir cita previa a partir del 13 de abril.
Perfecto, pues
es complicado.
No necesito lo de la información esa de si tengo que pagar, porque no voy a pagar, me va a tocar a devolverlo, tengo claro.
Bueno, hay vídeos, tutoriales, explicativos en renta.navarra.es por si yo no me he explicado muy
tú
bien.
Tú te explicas siempre fabulosamente bien.
Bueno, a ratos
claro
ya harías.
Claro que sí, madre mía. Esther García, muchas gracias.
Hasta
como siempre.
Luego.
Adiós. Y no me puedo ir hoy de aquí sin decirte que has pintado ya tu casa. ¿Lo hiciste este fin de semana, que hacía mal tiempo? No, pues ala, al siguiente, que va a hacer mejor, pero yo sé que necesitas pintar tu casa. Así que vete a Vicarpin Pinturas, donde tienes el mejor asesoramiento. Ya te dicen los colores, el material, cómo hacerlo, lo mejor para pintar de la mejor manera tu casa. También, además, si pides más de 35 euros, te lo llevan a domicilio. ¿Y dónde los encuentras? Te lo cuento. En la calle de Artica, número 40, en Ansoain, frente a la antigua empresa de la seda Iwer, o si no también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, porque ya sabes que en Vicarpin tienes un mundo lleno de color y el mejor asesoramiento.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y así hemos llegado hasta las 2 del día de hoy. Ya sabes que a partir de las 2:20 Maite Moro vuelve con la información y la actualidad, y una servidora, Andrea Delgado, de nuevo a las 3:25 con el deporte. Hoy hablamos de fútbol, así que bueno, pues no os perdáis, no os vayáis aquí de COPE Navarra. Y ahora os dejamos con Mediodía COPE y nuestra compañera Pilar García Muñiz. Chao. Don't live in paradise. Shouldn't